Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana no podía faltar a su cita, un Bacari suelto en las ondas, Sergio Bacari desde Israel, y más en fechas como estas. ¡Feliz Pesach!
Hola Jorge, shalom, a ti y a todos los que nos están escuchando. Sí, y bueno, feliz Pesach.
Ya estamos a las puertas, todavía no empezamos la próxima comunicación, ya estaremos dentro del Hol HaMoed, dentro de los días de la semana de celebración. Pesaj es una, yo creo que es de las fiestas más, aparte de más importantes, más populares en Israel, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es una fiesta muy esperada por todas, y en Israel en especial. Como bien dijiste, estamos en vísperas de la fiesta de Pesaj y bueno, quiero contarte en breve algunas cosas que están pasando y que van a pasar en Israel. Te lo voy a contar más adelante, pero antes quiero hacer una pequeña introducción porque me gustaría contar algo cortito de lo que significa la fiesta, por si todavía hay alguien que no sabe, ¿ok? Pesaj es la primera fiesta del año judío y la más antigua de todas. La primera es porque antes el calendario hebreo empezaba justo ahora y es la primera de las tres fiestas que están en la Torá. En Israel la fiesta de Pesaj se festeja durante 8 días. El primero y el último son días sabáticos, quiere decir que con las leyes del sábado, que son días sagrados, que no se viajan y no se cocina, no se hace nada lo que se hacen durante los Shabbat. Y como bien dijiste tú, en el medio, los días del medio son feriados, como feriados nacionales o medios feriados, quiere decir que se puede hacer todo lo que no se puede hacer durante el Shabbat. Son días normales en que se puede trabajar, se puede fumar, se puede encender la luz, ¿ok? La primera noche de todas es la más linda, es la noche que leemos la Haggadah de Pesaj. La Haggadah de Pesaj es un cuento que se lee para recordar la vida que tuvimos como esclavos en Egipto, la liberación y el retorno a la tierra prometida. Hablo del pueblo de los hijos de Israel. Moisés, a pesar de la importancia que tiene en la liberación de Egipto y la entrada a Eretz Israel, aparece solo una vez en toda la Haggadá. En la Haggadá leemos de que hubo 10 plagas que convencieron al faraón de Egipto a que nos libere, y nosotros sabemos que cuando comenzó la última plaga, la muerte de los hijos mayores, Faraón tuvo miedo de morir, ya que él también era primogénito. Entonces a medianoche se rindió, fue lo de Moisés y Moshe, y le dijo que se vaya rápido de Egipto con todo su pueblo. Moisés le contestó que no se irían como bandidos por la noche, que lo harían a las 12 del mediodía, a pleno sol, llenos de orgullo y de gloria. Fue así como se fueron a dormir, y a las 6 de la mañana Moshe les pidió a todo el pueblo de Israel que se preparen para una larga expedición rumbo a la tierra prometida. Les dio solo 6 horas para juntar las cosas y salir. Y este es el motivo de la matzá. No tuvieron tiempo para preparar masa de pan y dejarla en el horno el tiempo requerido, y por eso nosotros comemos matzá. 18 minutos es el tiempo que se hornea es el pan, o sea, o la matzá. Si la dejamos un minuto más en el horno, ya no es kasher y no se puede comer durante Pesaj. Los agujeritos que tiene la matzá están hechos para que la masa respire y no se infle mientras está dentro del horno. Y todo el relato esta de la Haggadá de Pesaj la leemos antes, durante y después de la cena. Entre el relato y relato hay canciones y hasta hay juegos también, adivinanzas y juegos.
¿Puedo hacerte una pregunta? Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando, como este año, coincide con Shabbat? ¿Es compatible el Shabbat con Pesaj?
Es lo mismo, o sea, la verdad que no sé responderte. Yo sé que siempre el Shabbat está por encima de todas las demás fiestas. Esta vez, yo supongo, la verdad que religiosamente no sé contestarte. Yo en mi casa, tradicionalmente, le damos prioridad. O sea, no es que le das prioridad a Pesaj. Supongo que el encendido de las velas es antes, aunque tampoco en Pesaj no se encienden velas. No sé religiosamente qué contestarte. No tengo respuesta.
Bueno, lo siento entonces por la pregunta.
No, está bien. Lo único que yo te puedo decir de mi caso como israelí tradicionalista, que esta semana estamos locos. Lo que más nos vuelve loco, a pesar de que cueste creer, son las bodas. las parejas se apresuran a casarse antes de Pesaj, ya que después, apenas empieza la fiesta de Pesaj, van a tener casi 2 meses en que no se pueden hacer bodas, casamientos, salvo un solo día en esos 49 días. Por eso, hoy, esta semana, estamos de boda en boda corriendo. Estamos corriendo también para comprar regalos, nos tienen ocupados, es una fiesta en que todos recibimos o damos regalos. Y nosotros, los que tenemos soldados en el ejército también, todavía no tenemos la verificación si los soldados van a estar en casa o no esta fiesta. Los noticieros nos están dando rumores de que van a haber supuestas molestias en la franja de Gaza, y el viernes, este viernes, que es el día de la fiesta, y aún no decidieron quién sale a casa y quién no, así que eso también nos tiene ocupado. Pero bueno, te dije al principio de que te iba a contar algunas cosas que están pasando o que van a pasar durante Pesaj, y yo anoté 10 cosas que supongo que a la gente que nos está escuchando les va a interesar. ¿Te parece, Jorge, 10 cosas?
Perfecto.
La primera son los preparativos. Y para darte una imagen de lo que estamos viviendo en Israel, las colas, el tránsito, volvamos 2000 años atrás, cuando todos los judíos venían de todo Israel y se juntaban en Jerusalén. Imagínate en ese tiempo el ruido que había en la ciudad, el lío que había en la ciudad. Obviamente que no habían colas de tránsito como ahora, pero el ambiente festivo que existía en todo Israel, hoy por hoy, cuando uno vamos a los supermercados que no dan abasto y todo el ruido que hay ahora se concentra en todo Israel. Todo lo que pasaba antes en Jerusalén, ahora se puede resumir a que todo el país Israel está así. Yo personalmente, por ejemplo, en el supermercado, yo ya fui 2 veces esta semana. Una para los productos que no se vencen, los quesos y las cosas para el resto de la semana, digamos. Lo sabemos para la mesa del viernes, y los artículos de limpieza y perfumería, porque hay que limpiar toda la casa de Pesaj, hay que sacar todas las miguitas de pan y es la fiesta de la limpieza también. Hoy, esta mañana, estuve en el supermercado por segunda vez, fui a comprar las frutas, las verduras y los últimos panes, porque en casa no todos respetan y algunos sí comen pan. Y el jueves, supongo que el jueves a la mañana, voy a ir a buscar la carne que yo ya reservé del carnicero, y ese es mi tercer día de compras para la fiesta. El turismo interno aún no se siente mucho, pero sí el externo. Yo empecé a darme cuenta de que hay mucho turismo externo que suelen venir para pasar las fiestas, y hablo no solo de los judíos, el jueves y el viernes, también jueves y viernes santo, y empiezan las Pascuas también de los cristianos, que también suelen venir mucho a Jerusalén, también a hacer peregrinaciones. El segundo punto que te quería contar es la venta de hametz. Hametz, en hebreo, es todo lo que no se puede comer en Pesaj, todo lo que lleva levadura y los derivados. Y si te hablé antes de los supermercados, te cuento que la semana que viene, a partir del domingo, cuando empiecen a abrir de vuelta, los supermercados, por ejemplo, en Israel no venderán productos que llevan levadura o derivados toda la semana de Pesaj. Todos los supermercados tapan con telas o con nylon toda esa mercadería y no se puede comprar. Siempre están los piolas o los vivos o los turistas que no saben y meten la mano dentro del nylon, dentro de las telas, agarran las cosas para llevárselas a sus casas, porque ellos no respetan, pero cuando llegan a las cajas no pueden pagar porque son productos que están bloqueados y las cajeras no pueden imprimirlos. Es un fenómeno israelí que pasa siempre. Vos dijiste bien también al principio, el punto 3 que quiero tocar son los días feriados. En Israel es feriado religioso para los judíos, me refiero al primero y al último día, y los días de Hol HaMoed, como tú dijiste, que son los días hábiles del medio, la gente está de vacaciones o trabaja a medias. Yo por lo general trabajo, pero yo sé que medio país y más todavía se trabaja muy poquito, la gran mayoría trabaja incluso mediodía, como si fuera un viernes, así durante toda la semana. El cuarto punto que te quiero contar es acerca de los religiosos. Religiosos me refiero no solo a los ortodoxos, sino también a los que usan la kipá tejida o la kipá de Nachman, o sea, a todos los que, las personas creyentes. ¿Por qué los quiero nombrar? Porque ellos aprovechan las mini vacaciones de la semana que viene, de los días de Hol HaMoed, como dijimos, al máximo. Llevar una vida religiosa en Israel es un asunto complicado cuando uno quiere pasear con su familia, hacer un asado en un parque, recorrer un valle o simplemente visitar un lugar turístico. Es que Israel te brinda como máximo 8 días al año y 9 si es un año que hay elecciones para esos días en caso de que seas religioso. Es absolutamente nada, 8 días al año no es nada. Los fines de semana en este país se reducen a un solo día, que son los sábados, y ellos, los religiosos, lo aprovechan para cumplir la orden de descansar, no viajar y no usar dinero. El Shabbat está destinado a la familia y al templo. Por ende, ellos no pueden salir a pasear. Los días festivos religiosos, feriados, tampoco ellos pueden pasear, y solo hay un día al año que es feriado por ser festivo nacional, que es el Día de la Independencia, en el que ellos sí pueden hacer turismo interno. Increíble, Jorge. Hay además ese día transporte público, pero fuera de eso ellos no tienen posibilidades de pasear como hago yo los fines de semana. Fuera de ese día, el Día de la Independencia, las familias religiosas tienen 3 días en Pesaj y 3 días en Sukkot, y uno más, el segundo día de Shavuot. Eso es todo lo que ellos tienen. 8 días al año. Y hay que rezar también de que no caigan sábado. Es muy poco para poder aprovecharlos como se debe. Y esto se siente muchísimo en la sociedad. La semana que viene, cuando uno esté por el país, nosotros vamos a ver imágenes que por lo general no estamos acostumbrados a ver, que es ver religiosos paseando. Es algo raro de entender, de escuchar, pero es real. A mí me encanta ver ese fenómeno. Y el día que tengamos el domingo feriado, como tiene todo el mundo, quizás este fenómeno ya no exista más. Pero por ahora, la semana que viene, ver pasear a los religiosos es un fenómeno hermosísimo en Israel. Dos atracciones que yo quiero recomendar, que son las que a mí me parecen las más importantes, o las más lindas, por lo menos, no importantes, las más lindas. La primera es el Birkat HaKohanim, que significa el rezo de los Kohen. El rezo de los Kohen se realiza en el Muro de los Lamentos 2 veces al año, una durante la fiesta de Sukkot, la de las cabañas, y la otra durante Pesaj, esta fiesta. Se trata de una tradición de muchos años en la cual participan cientos de Kohen, gente Kohen, que bendicen a cientos de miles de participantes del rezo. El Muro de los Lamentos se llena de gente, de varones y de mujeres, y es un acontecimiento hermosísimo. Este año lo van a hacer el lunes 2 de abril, este próximo lunes, a las 9:30 de la mañana. Y yo les recomiendo a los que están en el exterior o incluso en Israel, entrar a la página de internet del Kotel, del Muro de los Lamentos, no sé cómo se llama, pero es fácil de encontrar. Ellos tienen una cámara que enfocan todo el rezo y se puede ver en vivo y en directo, lo recomiendo. Esta es una costumbre que comenzó en el año 70, como te dije antes, hace ya casi 40, 50 años, durante la Guerra del Desgaste. Este acto es liderado por Mendel Geffen, que es un ciudadano de Jerusalén que sufrió la realidad de esa ciudad en esos años y decidió formalizar esa tradición. El rezo de los Kohen aparece además en el libro Bamidbar, Números se llama, como el mandamiento de los Kohen para bendecir a los hijos de Israel. Está compuesta por 3 oraciones y es por eso que a veces a este Birkat HaKohanim se la llama la triple bendición. Quien quiera participar y está en Israel, obviamente se lo recomiendo. Lo que sí, lleguen temprano al Kotel, porque van a ver casi 100.000 personas. La otra atracción que les quería contar a los oyentes se trata de los samaritanos. No muchos saben lo que son los samaritanos. Les cuento que son una minoría en Israel de solo 800 personas. Ellos viven en 2 puntos físicos. Uno es en el monte Gerizim, al lado de Shechem, al lado de Nablus o de Siquem, como se dice en la Biblia, y en la ciudad de Holón, que es al sur de Tel Aviv. Ellos son considerados judíos y tienen unas leyes súper estrictas sobre la religión. Ellos conservan la tradición judía muy radicalmente. Y a la fiesta de Pesaj, por ejemplo, ellos la siguen llamando como se llamaba originariamente, Hag HaMatzot, la fiesta de las Matzot. Y si durante en la época Biblia se sacrificaba un cordero al cual se lo llamaba Korban Pesaj, el sacrificio de Pesaj, el corbán de Pesaj, para agradecer que nos salvamos de la plaga de la muerte de los primogénitos, y al ser salteados gracias a los marcos pintados con sangre de cordero, ellos, los samaritanos, siguen festejando así las fiestas y suelen hacer sacrificios de cordero ahí en público, durante que todo el mundo lo puede ver, y en vez de pintar con sangre los marcos de la puerta, ellos se pintan las frentes. Es algo muy, muy antiguo, muy cruel a veces de ver, pero así todo, invitan a los turistas al monte Grisim, enfrente del monte Brajá, al lado de Shechem, y es también recomendable. Yo creo que hay que reservar de antemano, pero es una atracción súper linda de Pesaj. Voy a pasar al número 7 que tengo anotado, que quiero nombrar unas tradiciones modernas que hay en Israel, y si hablé antes de la minoría de los samaritanos, otras minorías en Israel también comenzaron con una tradición más moderna, más que nada en las corrientes del judaísmo más liberales, en mujeres que son feministas y que no paran su eterna lucha con el feminismo, y los homosexuales, la comunidad, la colectividad de homosexuales, que suelen poner la noche del Seder de Pesaj, la noche principal, esta viernes a la noche, una naranja en el plato. Nosotros solemos poner un montón de cosas simbólicas a las que bendecimos y que cada una tiene su mensaje que transmitir. Ellos ponen una naranja en el plato del Seder de Pesaj, que representa la fertilidad de todos los judíos y no solo de los hombres, también de las mujeres, también de los homosexuales, de las lesbianas y demás cosas. Y a mí me parece una tradición súper linda, moderna, que se adapta también a la época y toma en cuenta a todos. En casa no lo hacemos, pero...
¿Pero por qué, por qué la naranja? ¿Tú sabes por qué justamente la naranja?
No.
Debe ser que... Se
ponen, no hice los deberes, no sé por qué la naranja.
No, está bien, pero seguramente es un fruto que se reproduce de otra manera, diferente, ¿no? Supongo yo.
Supongamos. El punto número 8 que quería contar es sobre Chabad y los kibbutz. Chabad es la corriente, bueno, de judíos que están por todo el mundo, y los kibbutz son las colonias agrícolas que están en Israel, y ellos son los que organizan las cenas de Pesaj más grandes de todos. Si los primeros, los del Chabad, hacen todo gratis, en los kibbutz es súper caro, aunque se recibe lo mismo a nivel de bendiciones, canciones y comida. Eso a nivel nacional, pero históricamente el segundo Seder, la segunda cena más grande de la historia, tuvo lugar en Katmandú, en Nepal, hace 10 años. Y uno dice, ¿por qué tan lejos? Bueno, ahí lo festejaron 2.000 personas que logró juntar el Chabad, también el Chabad, que te dije que están en todo el mundo, con muchos mochileros y turistas e israelíes que estaban esa noche en ese lugar. Y si nombré la segunda cena más grande de la historia, te quiero contar que el primer seder más grande de la historia tuvo lugar en Gilgal. Gilgal es un asentamiento que hoy por hoy es un kibbutz en Cisjordania, y que fue además no solo el más grande, sino el primer festejo de Pesaj dentro de Israel. En él participaron miembros de las 6 tribus de Israel, apenas habían cruzado el río Jordán y habían entrado a la Tierra Prometida. Ese fue el más grande y el más importante también, supongo. El anteúltimo tema que te quiero tocar es la fiesta sin nombre. La fiesta sin nombre es la segunda fiesta que culmina con toda la semana de Pesaj. Nosotros en Israel la solemos llamar Ashvi'i shel Pesaj, o sea, el séptimo de Pesaj o la segunda fiesta. Pero en realidad es una fiesta que no tiene nombre. No hay muchos mandamientos a cumplir. Como te dije antes, es un día sabático, de fiesta, por supuesto. Y se cumplen los preceptos de Shabbat y una que otra costumbre que agregaron los sabios a través de la historia. Para mí la más linda es la de leer Shirat Hayam. Shirat Hayam se canta 2 veces al año, fuera de ese día, también cuando se lee la parashá Beshalach, y Dios los envió, vendría a ser. Y es un canto de felicidad y agradecimiento a Dios que nos abrió las aguas del Mar Rojo al salir de Egipto. Mucha gente suele ir a cantar esta canción a la orilla del mar y es una tradición muy linda. Yo suelo ir a ver cómo la gente reza en el mar y canta esta canción. Y por último, voy a nombrar la última atracción, también algo una de las cosas más lindas de Pesaj en Israel, no sé si en el mundo, me refiero a la mimuna. ¿En España se conoce la mimuna, Jorge?
En España, los pocos judíos que estamos conocemos muy bien la mimuna porque es de tradición marroquí y aquí la mayoría, o digamos, los fundadores de la comunidad judía moderna en España, muchos provenían del norte de Marruecos, o sea que sí.
¿Y qué significa?
En árabe no sé lo que significa la palabra, pero
No,
significa que...
¿qué significa? ¿Cómo se festeja? ¿Por qué se hace? A ver
Ah,
si...
bueno, es que una vez que ya se han acabado las restricciones alimenticias de Pesaj, pues se festeja a lo grande comiendo muchísimos dulces, poniendo mucha comida que antes no se podía comer, muchas cosas fermentadas y con levadura, muchas tartas y muchos frutos secos y mucho de todo. Lo
Sí,
importante es que haya
en
mucho
Israel,
de todo.
en Israel se caracteriza porque las puertas están abiertas de las casas esas y suelen invitar a quien quiera, o sea, no suelen invitar, el que quiere entra y dicen que viene una, es una costumbre que se hacía en Marruecos para invitar justamente a los no judíos a terminar la fiesta y acá el rumor que se corre en Israel es de que esa es la tradición de esa fiesta y acá es el día de los marroquíes en Israel y una fiesta hermosísima, la de la Mimuna. Y bueno, esos son los 10 puntos que quería contarte que hay en Israel desde ahora y hasta que termine la fiesta de Pesaj.
Muy bien, pues con estos 10 puntos nadie se puede perder en el recorrido de estos días que se aproximan ya. Pesaj, la fiesta de la libertad, la fiesta de la Matzot, la fiesta de la primavera, la fiesta del inicio del año, la fiesta que reúne a las familias y la fiesta que muchos también en Israel aprovechan para hacerse un viajecito al extranjero, que a ver los ailos también, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues con todos estos ingredientes vamos a tener una fiesta muy agradable en estos próximos días. Hag Sameach para ti, para los tuyos, para todos los oyentes. Hag Pesach Sameach.
Y si yo tengo un mensaje para decirle, ¿me
Ah,
dejás un
sí,
minuto?
uy, me olvidaba, mira vos que justamente en un día como hoy no te estaba dando paso al mensaje, que seguro que lo tienes.
Sí, por supuesto. El Kotel, el Muro de las Lamentaciones, ya fue limpiado la semana pasada de papelitos. Y hoy terminaron de limpiar todas las piedras de Hametz. Los papelitos que habían, los acaban de enterrar, son llevados al cementerio del Monte de los Olivos, en el cual son enterrados en una acción que se llama Gnizá. Los papelitos no se tiran, se entierran y quedan para la eternidad. A partir de ahora es el mejor momento para poner un papelito con un deseo entre las piedras del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Primero porque está vacío de papelitos, ya que acaban de limpiarlo. Segundo porque durará hasta la próxima limpieza que es en Rosh Hashaná, bien adentro entre las piedras. Y tercero porque a tu papelito le tocarán días de verano y sin lluvias, o sea, va a perdurar bien, incluso en buena calidad. Y si hablamos de papelitos, de fiestas y de deseos, aprovechemos la oportunidad para desearles a todos aquellos que nos escucharon y a los que no nos escucharon, ya sean judíos o cristianos, felices fiestas, que seamos bendecidos con mucha salud, paz y felicidad.
Amén. Hasta la semana que viene.